Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Presos políticos califican de pésimas las condiciones en los centros penitenciarios de Camagüey.
Presentan ante el Tribunal Supremo de Cuba un recurso de casación a favor del prisionero de conciencia Luis Robles.
La Sociedad Interamericana o Internacional de Derechos Humanos se une a los llamados para suspender a Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Legisladores cubano-americanos piden a Washington que se investiguen presuntas violaciones de México al Tratado de Libre Comercio por el uso de personal médico cubano.
Un juez federal estadounidense deja sin efecto temporalmente la orden de la Casa Blanca de poner fin al título 42.
Los ministros de Defensa de los Estados Unidos y Europa coordinan el aumento de la ayuda militar a Kiev ante la agresión rusa.
Asegura la ONU estar dispuesta a hacer todo lo posible para poner fin a la guerra en Ucrania.
Y Amnistía Internacional acusa al gobierno de Nayib Bukele de pisotear los derechos del pueblo salvadoreño.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como de costumbre, tendremos a partir de este momento las informaciones de Cuba y del resto del mundo. La producción es de Elena Rodríguez, la asistencia técnica de Juan Pendaz, y le acompañamos hoy en la lectura de las noticias
Bruno Tokers
y José Luis Ramos. Comenzamos. Un minuto, lo hacemos, Bruno, con noticias de Cuba.
Perfectamente. Presos políticos califican de pésimas las condiciones en que viven los reclusos en los centros penitenciarios en la provincia de Camagüey. Nuestro colega Tomás Cardoso obtuvo testimonios que salieron de las cárceles.
Dos presos políticos cubanos denuncian las condiciones infrahumanas a las que están sometidos los reos en el sistema penitenciario en la ciudad de Camagüey. Desde el penal de Kilo 7, el líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo 3 años y medio de prisión por el presunto delito de daños a la propiedad, describe las pésimas condiciones del penal y la creación de un grupo de reclusos comunes por órdenes del director de la prisión al servicio de la guarnición para reprimir a los reclusos que protesten, así como la repartición de psicofármacos para mantener dormitando a los prisioneros.
Aquí lo que yo me he dado cuenta es que no falta nunca es la pastilla de drogamiento para los presos, psicofármacos, la camacepina, no hay alimento, no hay medicina. Lo mismo con el habituallamiento. El jefe de unidad aquí, Viviel, mandó a sacar a todos los consejos de recursos aquí que son paramilitares. Sí, porque están pagando aquí a los presos 2,100 pesos, estos son paramilitares. Para una reunión para que hablara con nosotros, que ahora venían las cosas difíciles, que no había alimentación. Esto aquí es lo más grande de la vida.
Mientras tanto, en el penal de Kilo 9, también en la capital agramontina, donde se encuentra el activista de la Unión Patriótica de Cuba, el opositor Dixangaín Zamoré, condenado ya a 6 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J, este alerta a las críticas condiciones en el penal, donde los problemas son múltiples, que van desde la falta de alimentos y medicamentos, y se suma el hostigamiento contra los reclusos, hasta la falta de higiene.
Medicamentos no hay ninguno. Los únicos medicamentos que hay aquí son los que para que las personas estén durmiendo todo el tiempo. A una bola de pan chiquita de la tienda se le pica hasta en 4 pedazos para darle un pedacito a cada preso. No hay alimentación. En este momento se está cocinando con leña, la leña está verde, está mojada. Se pasa mucho trabajo, muchas dificultades. Y muchos presos están trabajando por el poquito de comida porque hasta los salarios le quitaron a los presos que estaban en la cocina y que estaban haciendo otro tipo de trabajo. Hay un brote de sarna muy grande, muchas chinchas que pican a las personas en los colchones, en los cartones, y también hay muchos ratones, pasan por debajo de la cama, por los colchones. Esto es lo más grande de la vida aquí, y nos fumigan.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Son las 12:04. Informamos que el abogado del preso político Luis Robles presentó un recurso de casación al Tribunal Supremo para pedir la anulación de la sentencia de 5 años de prisión para el joven, que se manifestó con un cartel en el bulevar de San Rafael de La Habana. Yolanda Huerga amplía la información.
Un recurso de casación ante el Tribunal Supremo fue presentado a principios de abril a favor del preso político Luis Robles Elizástegui contra la sentencia por la cual fue condenado a 5 años de prisión por los delitos de desacato y propaganda enemiga.
Es un recurso técnico que se hace cuando la sentencia, la primera instancia es del Tribunal Provincial, se eleva al Tribunal Supremo, pero es un recurso meramente técnico con respecto a levantamiento de forma o infracción de ley, o sea, que algo que se cometió en un juicio indebido, algo debido proceso, un delito que no era el que estaba explicado y se hizo, pero la solución también es técnica, se inicia otra vez el juicio.
Explicó el jurista Edilio Hernández, quien por ser independiente no puede elevar el recurso.
Muy difícil que el tribunal emita que lo pueda hacer una nueva sentencia que invalide lo anterior, casi nunca contestan a favor del reo, y más en los casos políticos, pero hay que esperarlo porque es otra instancia y después, bueno, se hace la revisión, que es donde nosotros entramos, en la abogada independiente y pasar a la revisión.
Robles se manifestó en el bulevar de San Rafael de Centro Habana con un cartel en el que pedía el cese de la represión y la liberación del rapero contestatario Denis Solís, que en ese momento estaba preso. Tras varias suspensiones, el juicio contra Robles se celebró en diciembre de 2021, a un año de estar en prisión provisional. El joven ha denunciado malos tratos, humillaciones y torturas físicas y psicológicas en la prisión Combinado del Este de La Habana, donde está recluido desde el 4 de diciembre de 2020. Precisamente ahora podría estar en una celda de castigo. Presos comunes del Combinado del Este denunciaron que Robles tuvo problemas con varios oficiales y se encuentra en celda de castigo, pero hasta el momento no ha podido confirmarse la información. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos se une a los llamados a favor de la suspensión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debido a los abusos que se cometen en la isla. Carmen María Rodríguez informa.
En comunicado emitido en Frankfurt, Alemania, Martin Lesentin, vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, dijo que la Internacional Gesellschaft für Menschenrechte se suma a los esfuerzos porque a La Habana se le aplique lo acontecido en la Asamblea General con Rusia, la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así habló Martin Lesentin.
Cubas Mitgliedschaft im UN-Menschenrechtsrat ist eine Verhöhnung der Opfer von Menschenrechtsverletzungen.
La integración de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una burla a las víctimas de abusos a los derechos humanos, esto según el vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt.
Im Schatten von Putins Krieg gegen die Ukraine.
A la sombra de la guerra de Putin contra Ucrania, el liderazgo dictatorial en Cuba incrementa su hostigamiento a los críticos del régimen, como los intelectuales, los periodistas independientes, los artistas, entre otros que piensan diferente. Las largas penas de prisión están destinadas a silenciar a cualquier tipo de crítica. La integración de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es algo obsoleto porque cada preso político representa un motivo aberrante por la presencia de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos. Martin Lesentin resaltó la situación de los siguientes presos políticos cubanos.
In dem Zusammenhang möchte ich auf das Schicksal hinweisen von Luis Fumeta Comte, von Manuel Otero Alcantara.
Deseo resaltar la situación que enfrenta Luis Frometa Comte, Manuel Otero Alcántara, así como Michael Castillo, entre las víctimas de este cruel régimen. El vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos añadió en el comunicado que todo preso político es motivo para la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El lunes, el Centro para una Cuba Libre anunció en Miami el inicio de una campaña en favor de la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La ONG envió una carta a las autoridades y países, organismos internacionales, firmada por más de 600 personalidades que respaldan la expulsión de La Habana de esa entidad de la ONU.
Los legisladores estadounidenses María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez y el senador Marco Rubio enviaron una misiva para investigar las misiones de médicos cubanos en México.
La carta fue enviada a la Oficina de Comercio del Departamento del Trabajo y Asuntos Laborales de Estados Unidos, pidiendo una investigación sobre posibles violaciones del acuerdo Estados Unidos-México-Canadá por parte de México debido a su uso de médicos cubanos en condiciones de esclavitud.
A través de su cuenta de Twitter, la legisladora Salazar publicó textualmente: al exportar a la fuerza a sus médicos, el régimen de Cuba patrocina la trata de personas. Nuestro socio comercial, México, acepta la mano de obra explotada.
12:10 en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Las autoridades mexicanas detuvieron a 942 migrantes cubanos entre el 21 y el 24 de abril, informó el lunes el Instituto Nacional de Migración de México.
El organismo declaró en un comunicado que en total fueron detenidos 5,688 migrantes de unos 40 países en diversas operaciones llevadas a cabo en ese periodo, de los cuales 680 son menores de edad.
La nota señala que los migrantes fueron hallados ocultos en viviendas, camiones, remolques para ganado o en compartimientos de autobuses en condición de hacinamiento, sin ventilación, agua ni alimentos.
Otros fueron localizados a pie en el desierto, montañas o en autopistas tras ser asaltados o abandonados por traficantes de personas.
Son las 12:11 ya aquí en el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Momento del tiempo. ¿Con quién mejor? Nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenas tardes, mi amigo.
Buenas tardes, José Luis. Qué honor estar contigo, también con Bruno, Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, José Luis, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil de la región central del Golfo de México llegará en horas de la noche de mañana miércoles a las vecindades del lago Okeechobee, pero sin afectar directamente el sur de la Florida o la región occidental de Cuba, pero sí servirá para estimular la actividad de nublados y lluvias sobre nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la región occidental. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos con fuerza del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en toda la costa norte. Oleaje en la costa sur entre Cabo Cruz y Maicí. Y poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Ahora continuamos destacando más informaciones. Bruno, vamos con la invasión rusa a Ucrania.
Exactamente. Los ministros de defensa de Occidente se comprometen a continuar brindando asistencia a las fuerzas ucranianas a medida que concentran su estrategia defensiva en la región del Donbass. Judith Martín Rodríguez informa.
Las principales naciones aliadas de Occidente se reúnen hoy a través de sus representantes de defensa en la base aérea estadounidense de Ramstein en Alemania, y más de 40 miembros de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea se comprometen a seguir protegiendo a Ucrania. En presencia del ministro de defensa ucraniano Oleksiy Reznikov, el jefe del Pentágono Lloyd Austin explicó qué produjo su reciente visita a Kiev, donde pudo reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky.
Y esa visita solo subrayó mi sentido de urgencia, una urgencia que sé que todos compartimos. Así que me gustaría que todo ese grupo se vaya hoy con una comprensión común y transparente de los requisitos de seguridad de los nuevos términos de Ucrania.
Este encuentro, en el que también participa el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pretende coordinar los próximos pasos en la asistencia militar a Ucrania y las peticiones de la administración Zelensky, que cambian a medida que la ofensiva rusa se concentra en las regiones del este de Ucrania, especialmente en el Donbass. Paralelamente, algunas naciones de Occidente no tomaron en serio las advertencias que lanzó ayer el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, cuando alertó del peligro grave y real de una tercera guerra mundial. Esas declaraciones fueron respondidas desde el Reino Unido, donde James Hapey, el ministro de las Fuerzas Armadas Británicas, descartó que hubiese una amenaza inminente y subestimó los comentarios de Lavrov. Y precisamente a fin de evitar una escalada del conflicto bélico y con el objetivo de trazar una solución dialogada entre Rusia y Ucrania, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reúne hoy con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, en una semana clave para la diplomacia internacional, y es que el miércoles el máximo representante de la ONU se reunirá con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev, con la voluntad de encontrar los pasos para el establecimiento de la paz. En tanto, sobre el campo de batalla, según indica el último informe del Servicio de Inteligencia británico, las fuerzas rusas buscan rodear al ejército ucraniano en el este del país. Además, reportaron la caída de la ciudad de Kremina en el Donbass, mientras las fuerzas ucranianas continúan preparando sus defensas en la ciudad de Zaporilla, al norte de la península de Crimea, ante un potencial ataque ruso desde el sur. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Naciones Unidas está dispuesta a hacer todo lo posible para poner fin a la guerra en Ucrania, declaró hoy el secretario general del organismo internacional, Antonio Guterres, durante una reunión con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
El secretario general aseguró que el mundo enfrenta hoy una situación compleja en Ucrania, con diferentes interpretaciones respecto a lo que allí sucede.
Por su parte, el jefe de la diplomacia rusa aseguró que Moscú respondió rápidamente a la iniciativa de Guterres y accedió a conversar sobre una serie de temas importantes, incluyendo la situación en torno a Ucrania, que cataliza los múltiples problemas en la región euroatlántica.
Dos misiles de crucero lanzados por las tropas rusas sobrevolaron a baja altura la planta de energía nuclear de Zaporilla, en el sur de Ucrania, informó la compañía estatal Energoatom.
Para la empresa ucraniana, los lanzamientos de misiles evidencian que el terrorismo nuclear de Rusia va en aumento y la amenaza se hace más evidente.
La central nuclear de Zaporizhia es la planta de energía atómica más grande de Europa y se encuentra entre las tres mayores del mundo.
Son las 12:17 minutos. Hay más información. El mundo observa una crisis de refugiados sin precedentes a causa de la invasión rusa a Ucrania, mientras se intensifican las investigaciones por supuestos crímenes de guerra. Los detalles con Yoconda Tapia.
El flujo de personas que huyen de la guerra en Ucrania no se detiene y la Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, anticipa que el conflicto eventualmente lleve a 8.300.000 personas a buscar asilo en diversos países. Hasta ahora se han contabilizado 5.300.000 refugiados y cerca de 3 millones de ellos están en Polonia. ACNUR declaró la emergencia en Ucrania en el nivel 3, el más alto del que dispone esta agencia, y continúa recurriendo a los donantes para que ayuden a mantener su apoyo. En tanto, la ONU informó que elevó su petición de ayuda humanitaria de emergencia para Ucrania a unos 2.250 millones de dólares. En tanto, la Corte Penal Internacional anticipó que por primera vez formará parte de un equipo de investigación multinacional para indagar si Rusia cometió crímenes de guerra durante su invasión de 2 meses a Ucrania. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en Justicia Penal, Eurojust, informó que el fiscal de la CPI, Karim Khan, y los fiscales generales de Lituania, Polonia y Ucrania firmaron un acuerdo para realizar conjuntamente la investigación. Un comunicado del organismo remarcó textualmente: con este acuerdo, las partes envían un mensaje claro de que se realizarán todos los esfuerzos para recopilar pruebas de manera efectiva sobre los principales crímenes internacionales cometidos en Ucrania y llevar a los responsables ante la justicia. Lituania, Polonia y Ucrania firmaron un acuerdo en marzo para intercambiar información sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante el asalto de Rusia a Ucrania, y el fiscal Khan ya había abierto una investigación de la Corte Penal Internacional a principios de marzo sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania después de que varios de los estados miembros de la Corte solicitaran una investigación. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:19 minutos, momento de destacar noticias de Estados Unidos, Bruno.
Un juez federal del estado de Luisiana dejó sin efecto de manera temporal la orden de la Casa Blanca de poner fin al título 42, una medida que fuera implantada al comienzo de la pandemia y que, en base a cuestiones de salud, permite la expulsión expedita de migrantes.
El tribunal discutió la moción de orden de restricción temporal presentada por los demandantes.
Por las razones expuestas en el expediente, el tribunal anunció su intención de conocer o de conceder la moción, indicó el juez Robert Schumann Hayes del Distrito Occidental de Luisiana el lunes por la tarde.
El anuncio fue celebrado por uno de los demandantes, el procurador general de Missouri, Eric Schmidt.
La Casa Blanca declaró que espera un aumento en la inmigración ilegal después de que termine el llamado Título 42. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En su conferencia de prensa diaria, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, subrayó que el Título 42, una orden emitida en el 2020, en plena pandemia del coronavirus, que cerró el sistema de asilo de Estados Unidos en su frontera con México, no es una política de inmigración ni una autoridad de inmigración, sino que es una autoridad de salud, pero que se ha coordinado con el Departamento de Seguridad Nacional a través de un proceso interagencial. Ella dice que el Departamento de Seguridad Nacional ha proyectado que podría haber un aumento en el número de personas que vienen a la frontera, y es por eso que han tenido un plan, una propuesta de a 6 partes y una política que han estado implementando durante meses para prepararse para eso. Psaki señaló que Estados Unidos sigue preparándose para el 23 de mayo, día del levantamiento del Título 42, tras una decisión que tomó el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. Bajo el Título 42, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras prohíbe la entrada de ciertas personas que potencialmente representan un riesgo para la salud. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagan.
Ahora vamos a destacar noticias de América Latina.
Exactamente. Amnistía Internacional declaró que en los últimos 30 días el gobierno de Nayib Bukele pisoteó todos los derechos del pueblo salvadoreño durante el régimen de excepción impuesto tras una oleada de asesinatos atribuidos a las pandillas.
El Congreso de El Salvador, a petición de Bukele, aprobó el 27 de marzo el régimen de excepción y esta semana lo extendió por otros 30 días.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó que con la prórroga se espera que continúe lo que denominó como una tormenta perfecta de violaciones a los derechos humanos creada por las autoridades de El Salvador.
Según el presidente Bukele, más de 18.000 supuestos pandilleros o personas vinculadas a esas bandas criminales han sido detenidos durante el estado de excepción.
Abogados reconocen la necesidad de combatir a las pandillas en El Salvador, pero destacan que el régimen de excepción ha generado excesos con detenciones arbitrarias de personas inocentes. Desde El Salvador informa Neri Mabel Reyes.
La prórroga hasta el 27 de mayo del régimen de excepción que aprobó el Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, tiene el respaldo de la mayoría de la población, aunque algunos abogados señalan errores en el método para aplicar las masivas capturas de personas acusadas de integrar los grupos de pandillas y del cometimiento de graves delitos. La medida, según la Constitución del país, puede aplicarse en casos de graves perturbaciones del orden público, y nadie está en contra del combate a la criminalidad, como explica el abogado Eduardo Escobar, quien señala que desde la perspectiva jurídica rechazan las detenciones arbitrarias de personas que no tienen vínculos con las pandillas.
Lo que nosotros hemos cuestionado es la forma en que ha hecho esto el gobierno. Ese es nuestro cuestionamiento. No cuestionamos que se combata la criminalidad.
Por su parte, el alcalde de San Salvador, Mario Durán, consideró que la medida servirá para continuar el combate frontal de delitos como extorsiones, homicidios y robos, que según las autoridades cometen los grupos de pandillas.
Felicitamos a los diputados y al liderazgo del presidente Nayib Bukele por estos 30 días más. Esto es importante reconocerlo, se ha hecho una labor titánica, han habido más días sin homicidios en El Salvador.
También los ciudadanos siguen esperanzados en que la suspensión de garantías como la inviolabilidad de la correspondencia y ampliar el periodo de la detención administrativa a 15 días ayuden para capturar a quienes siembran inseguridad en comunidades vulnerables. La organización Amnistía Internacional reaccionó a la prórroga del régimen de excepción y consideró que la lucha contra las pandillas en El Salvador ha sido la tormenta perfecta para violaciones de los derechos humanos. Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador.
Y ahora pasamos a Venezuela, donde se instala la comisión tripartita con la Organización Internacional del Trabajo, con sindicalistas, empresarios y representantes del régimen de Nicolás Maduro. En Caracas está Aymara Lorenzo, que recoge diversas reacciones.
13 años, gobierno, empresarios y sindicalistas no se reunían en Venezuela. Delcy Rodríguez, por el régimen de Maduro, aseguró que buscan con este diálogo la inclusión de todos los sectores.
La palabra diálogo social apela a un aspecto muy importante en la vida nacional, que es la necesidad de que los venezolanos nos encontremos en la diversidad, que nos encontremos con respeto, que nos encontremos con tolerancia.
A sindicalistas abiertamente opuestos al régimen de Maduro, como Rubén González de Ferro Minera, quien estuvo preso 21 meses desde 2018, y Eduardo Sánchez, se les negó el acceso a pesar de que inicialmente fueron convocados.
Y hay una manipulación, porque no podemos explicar que en la mañana cuando llegamos nos piden la cédula y nos dicen: ¿dónde está Patina? Aquí está. ¿Dónde está Rubén González? Aquí está. ¿Dónde está Caridad? Aquí está. ¿Dónde está Negrín? Aquí está. ¿Y dónde está el otro compañero? Bueno, y aquí están. Pero resulta que traen una segunda lista, y en esa segunda lista, cuando nos van a buscar, entonces dicen: ¿cómo se llama usted? Rubén González. No aparece, usted no aparece, ¿sabe?
Hoy estamos viendo aquí, en este hotel en donde se está reuniendo la comisión de la OIT con los representantes empresariales del gobierno, como es parte de la maniobra. Es importante que los entes internacionales vean cuál es el comportamiento que se tiene aquí para evitar que se denuncie la realidad de lo que está pasando.
El sector empresarial declinó declarar a Radio y Televisión Martí, pero Jorge Roy, expresidente de Fedecámaras, calificó como importante este día, cuya trascendencia histórica dependerá de el gobierno, Fedecámaras y de las centrales sindicales. La reunión continuará hasta este jueves 28 de abril. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Nicaragua optó por el aislamiento internacional al retirarse de forma expedita de la OEA, pero aún debe cumplir con los compromisos internacionales asumidos ante este organismo. Desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfields, quien recientemente y de forma inesperada renunció a su cargo luego de denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega, considera que la decisión de Nicaragua de retirarse de forma expedita de la Organización de los Estados Americanos y de tomar las oficinas de este organismo en Managua es otra señal de que no toman en cuenta las implicaciones internacionales de sus acciones. En diálogo con La Voz de América, el diplomático advirtió que hay varias lecturas que se le pueden dar a los hechos. Primero, el gobierno de Ortega se aísla de la comunidad internacional ante la incapacidad de defender los argumentos para mantener detenidos a los presos políticos, cayendo en la ilegalidad al abandonar sus obligaciones internacionales.
Ellos fueron incapaces de defender lo indefendible y por eso prefirieron retirarse. Entonces, a partir de ahí, ellos están cayendo en un acto ilegal.
El gobierno de Nicaragua anunció su salida de la OEA alegando supuestas y constantes actitudes injerencistas. Sin embargo, el retiro será oficial y efectivo en noviembre de 2023, ya que el proceso dura 2 años y durante ese lapso el gobierno deberá cumplir con todas sus obligaciones políticas y financieras con la organización. El ex embajador Arturo Macphail explicó este punto.
Tienen compromisos con el derecho interamericano, tienen compromisos con el derecho internacional, una obligación de cumplir con los derechos humanos, tienen compromisos económicos con la OEA que deben cumplir y también tienen compromisos en materia de resguardo y protección de una sede.
Mientras la Policía Nacional mantiene tomada la sede de la Organización de los Estados Americanos en Managua y el organismo advirtió literalmente que las oficinas, archivos y documentos gozan de la más absoluta inviolabilidad, añadiendo que su violación por las autoridades nicaragüenses les hace internacionalmente responsables de sus consecuencias. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Una corte de Irán sentenció a 2 estudiantes apenas de 16 años de prisión por poner en peligro la seguridad nacional, dijo hoy un vocero del Poder Judicial. Según el portavoz, los 2 acusados sabotearon instalaciones públicas, trataron de cooperar con grupos de la oposición y difundieron propaganda contra el sistema iraní y fueron condenados a 10 y 1 año de cárcel respectivamente. Minutos, así concluimos la primera media hora del noticiero Radio Televisión Martí, pero siga usted en sintonía porque hay más información. Gracias por habernos sintonizado a través de todas nuestras plataformas. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocar
y José Luis Ramos, buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí continúan las noticias. Este es el noticiero de Radio Televisión Martí. Comenzábamos a las 12:00. Hay mucha más información, así que mantenga la sintonía. Tenemos noticias de Cuba y también del resto del mundo y le seguimos acompañando Bruno Tocars y José Luis Ramos. Así que comenzamos. Minutos, Bruno, noticias de Cuba.
Perfectamente. Un grupo de activistas cubanos, incluida la madre de uno de los manifestantes del 11 de julio, llegó este lunes a Ginebra para denunciar ante las Naciones Unidas la represión existente en la isla. Yolanda Huarga informa.
La cubana Ailes Marcano, madre del preso político Ángel Jesús Belis Marcano, llegó este lunes a Ginebra, Suiza, para denunciar la represión que desató el régimen contra los participantes de las demostraciones del 11 de julio en la isla.
Buscar el apoyo en estas organizaciones internacionales, yo en representación de todas las madres y de familiares, daré a conocer mi caso, mi realidad y también de toda la injusticia a la que están sometidos los manifestantes del 11 de julio y otros presos políticos. He sido amenazada, coaccionada, permanezco bajo vigilancia en mi casa, bajo acciones policiales. Yo no voy a parar hasta convencer al mundo de que mi hijo es un joven digno.
Ángel Jesús Belis Marcano, de 27 años, fue condenado a 6 de privación de libertad por manifestarse en la ciudad de Camagüey durante el estallido social que movilizó a miles de personas en más de 50 localidades del país. Durante la visita a la sede del organismo internacional, Marcano se reunirá con funcionarios vinculados al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El observatorio ha hecho gestiones para que esta madre pueda presentar la denuncia del encarcelamiento y la condena injusta contra su hijo por haberse manifestado el 11J.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que encabeza la delegación.
Y con su testimonio, el de otros familiares que sufren el acoso por el hecho de denunciar el caso de sus familiares injustamente presos.
Actualmente en Cuba hay al menos 1.027 presos políticos, de ellos 891 están relacionados con las protestas populares del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Familiares de las prisioneras políticas María Cristina y Angélica Garrido esperan la respuesta a la apelación presentada tras a su sentencia mientras denuncian hostilidad de las autoridades del penal del Guatao en La Habana. El esposo de María Cristina Garrido, Michel Valladares, dijo a Radio Martí que también esperan el resultado de una apelación interpuesta por la Fiscalía, lo que podría demorar algo más de un mes.
A dos meses todavía las tienen separadas. A Angélica le quitaron una visita conyugal. Todavía estamos ya a la espera de la apelación. El fiscal apeló. Fue el mes pasado, el día 17 del mes pasado. O sea, el fiscal no estaba de acuerdo con la sanción que le echaron. O sea, que quiere que le echen más. La fiscalía quiere que le echen los 15 años a María Cristina y los 10 años a Angélica. O sea, no habíamos apelado. Cuando el fiscal vio que los familiares apelaron, entonces ella apeló también. Hay que esperarla a venir. Un mes, casi aproximadamente dos meses. Mañana tengo visita, hasta el momento se estaba comunicando los lunes y los jueves. Está bien de salud, no tenía más problemas, la cambiaron de destacamento donde ella estaba, la pusieron para otro. Ahí están en el destacamento normal con las demás, que hasta ahora no se han metido más con ella, o sea, y los dolores en la cintura no la van a manejar por el momento, con crisis, ¿me entiendes? Están jugando una estrategia, porque mira, a mí me tocaba ahora visita conyugal el viernes. Entonces, yo y Lee, el esposo de Angélica, ya era un solo viaje. Yo me iba con Lee porque como Lee coge visita el viernes, ya yo me iba con él y era menos gasto, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hicieron? Como la visita mía conyugal era el viernes, me la cambiaron para jueves, para que tenga que ir el miércoles y tenga que ir el jueves, para que tenga doble gasto, porque estaba usando esa estrategia con la familia a pasar más trabajo.
Precisamente las hermanas María Cristina y Angélica Garrido fueron sentenciadas a 7 y 3 años de privación de libertad respectivamente por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Quibicán, provincia de Mayabeque.
El activista Osvaldo Bárcegas Claro fue multado por el decreto ley 370 tras dar a conocer en las redes sociales un documento que, según explica, denigra a integrantes del partido autónomo Pinero en la Isla de la Juventud. Bárcegas dijo a Radio Martí que ahora está acusado de un delito de atentado.
Por una publicación que subimos al Facebook de unos documentos que ellos repartieron en todos los trabajos, en las unidades militares, como que nosotros somos elementos antisociales, como que somos delincuentes, cuando nosotros somos gente pacífica, somos personas pacíficas, nosotros no nos metemos con nadie, simplemente pensamos diferente, los miembros del partido son los opineros, y entonces esos documentos llegan a nosotros y nosotros los exponemos en las redes sociales, y entonces ellos nos llamaron y nos aplicaron una multa de 3.000 pesos por el decreto ley 370, porque dicen ellos que nosotros hablamos mal del gobierno, que eso nosotros no lo podíamos hacer, que estaba en contra de la ley. En el sector me aplican la multa de 3.000 pesos, pero empiezan a amenazarme. Y entonces me piden que entregue el teléfono, y lo cual yo decidí no entregarlo porque yo sé la situación de que cuando ellos me piden un teléfono, una laptop a un opositor, ellos nunca más lo devuelven. Y entonces me lo estaban pidiendo sin papel, sin una orden de decomiso, sin nada, todo fue verbal. Y entonces yo decidí no entregarle el teléfono. Y yo en protesta decidí romper el teléfono contra el piso. Y ya rompí el teléfono contra el piso y ahí empezaron a decir que había caído un delito de desobediencia. Y ahí me cogen y me llevan preso para la unidad de la policía aquí en 41. Me entero ahora cuando me sueltan de que ya no es desobediencia, que inventaron un supuesto que yo había empujado al jefe de sector, cuando eso nunca ocurrió en la vida. Y entonces me pasaron ahora un delito de atentado. Estamos esperando ahí a ver qué procede.
A las 12:37 minutos informamos que la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, dio a conocer los finalistas del concurso Excelencia Periodística de la edición 2022, entre los cuales se encuentra CNN por su cobertura sobre las protestas del 11J en Cuba. En la categoría de cobertura de noticias en Internet, CNN es finalista con su serie titulada Protestas en Cuba. Su competencia para el premio son trabajos periodísticos de Perú, Colombia, Canadá y México.
En total incertidumbre viven residentes de La Habana por irregularidades en el servicio de agua potable. Ivette Pacheco con un informe y los detalles.
Santo Suárez y San Miguel del Padrón se encuentran entre los municipios con más afectaciones en el servicio de agua potable en La Habana. Desde Santo Suárez, la activista Dunia Medina dijo a Radio Martí que hay personas que llevan más de una semana sin agua, mientras en otras partes tienen el servicio de forma esporádica.
Sí, hay situación con el agua, ha habido roturas, hay personas que llevan más de una semana sin agua. Aquí mismo donde vivo ha entrado esporádicamente, cada dos días, cada tres días agua. Y San Miguel del Padrón, que le entra el agua cada cinco días y un hilito de agua.
Según Medina, es pésimo el terminado de las reparaciones hechas por Aguas de La Habana en ese municipio.
Aquí en la otra cuadra abrieron la calle para instalar una tubería, que por cierto eso quedó ahí malo, malo, pésimo. Es eso que hicieron ahí, Fiero en general, que ahora los carros pasan y en cualquier momento se hunde la calle de nuevo. El escombro todo, destruido completamente. En otro lugar más, para envuelta de destrampe entre General Lee y la CREI.
En San Miguel del Padrón, Radio Martí contactó a un residente que se identificó como Michael.
Tuvimos tres o cuatro días eso sin agua. En la explicación que dan ellos, como fluido eléctrico, él estuvo el día entero sin fluido eléctrico. Esto aquí es que están arreglando, hay rotura, que siempre la misma mentira. Te voy a ser sincero, aquí por lo menos en San Miguel de Padrón, donde yo vivo hace 11 años, jamás he visto que han mandado una pipa ante la falta de agua.
En total incertidumbre vivimos, porque nunca se sabe cuándo va a dejar de entrar el agua, comenta Michael.
Estamos siempre la manera de tener los tanques llenos de agua porque no sabemos en qué momento que se va a perder, porque es así, lo más molesto es. Es que nadie tiene una respuesta para estas cosas.
Precisamente buscando respuesta, intentamos comunicarnos con la empresa Aguas de La Habana en varias ocasiones, pero nuestra llamada no fue atendida. Mientras en su cuenta de Twitter, la entidad escribía este lunes que una brigada de acueducto trabajaba en la supresión de un salidero en el Consejo Popular de San Francisco de Paula, en el municipio San Miguel del Padrón. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Son las 12:40 minutos en este noticiero, a las 2. Recuerde, a las 2 de la tarde, usted tiene que sintonizar Cuba al Día, el programa que conduce mi colega Tomás Cardoso, y el adelanto lo trae acá.
Muy buenas tardes, José Luis Ramos. Buenas tardes, Bruno Tucker. Un gusto estar con usted aquí en Noticiero.
Y al resto del equipo, Juan Pendas.
Al resto del equipo, Elenita Rodríguez, la productora, y Juanito Pendas, el técnico. Equipo completo, team completo. Bueno, José Luis, vamos a hablar. Acabas de publicarse en la mañana de hoy el reporte de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional sobre libertad, represión religiosa en el resto del mundo. Hay un capítulo sobre Cuba y vamos a hablar con algunos líderes religiosos dentro de la isla, el impacto que esto tiene. Por cierto, una actividad en el contexto religioso que habían promocionado iglesias evangélicas en el oriente cubano con las madres del 11J, aparentemente ha tenido que ser pospuesta, por las presiones de la seguridad del Estado. Vamos a tener en el espacio hoy información actualizada sobre la situación del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Recibió visita en la tarde de ayer de su esposa en el Combinado del Este, y hay algunas cosas que ella tiene que denunciar sobre lo que vio allí. Y finalmente, pues, en el discurso pronunciado por el presidente de la República, el señor Miguel Díaz-Canel, también primer secretario del Partido Comunista de Cuba, el fin de semana entre el líder del partido en La Habana, pues Díaz-Canel mencionó la creación, José Luis, de la figura del coordinador político del barrio, una figura del partido que debe estar presente en las decisiones económicas que se tomen en las distintas entidades. Vamos a hablar con algunos economistas cuán retraso provoca esto en las reformas que se deberían tomar, y que lo político no debe ir con lo económico. Sin embargo, en Cuba no es así. Hay todo un interés de regresar a políticas otroras de décadas atrás, de un centralismo absoluto de la economía con la figura de un apaleché político del partido, y eso no es bueno según economistas.
Todo esto y mucho más, ya usted sabe, a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:00 p.m. el partido entre los Astros de Houston y los Azulejos de Toronto.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a la 1:30, Astros versus Azulejos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Avanzamos con más informaciones. Bruno, 12:43.
Perfectamente. El presidente demócrata Joe Biden retoma sus actividades políticas con miras a las elecciones de medio término. Desde la ciudad de Washington informa Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden regresa a las actividades presidenciales de recaudación de fondos para el Partido Demócrata con la flexibilización de las precauciones del COVID-19. La capacidad del mandatario para atraer donaciones políticas es especialmente importante para su partido, que enfrenta fuertes desafíos para sostener sus mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado en el Congreso estadounidense. El presidente Biden eligió el noreste del Pacífico para su primera recaudación de fondos políticos con eventos programados por el Comité Nacional Demócrata en los estados de Oregon y Washington, donde el mandatario ganó por amplios márgenes en 2020. Hemos llegado al punto en el que la crisis en el medio ambiente se ha vuelto tan obvia, con la notable excepción del expresidente, que realmente tenemos la oportunidad de hacer cosas que no podíamos haber hecho hace 2, 5 o 10 años. Dijo, la respuesta al cambio climático es un problema para los votantes de estas elecciones intermedias, junto con la guerra en Ucrania y las nominaciones a la Corte Suprema, pero los sondeos demuestran constantemente que la preocupación electoral más grande para los demócratas es la ansiedad por la economía de los Estados Unidos. El analista político Larry Sabato destaca.
Sí, tenemos bajo desempleo y la Casa Blanca tiene razón, pero la gente va a la tienda de comestibles o a la gasolinera varias veces a la semana y ven precios muy altos y están muy preocupados por la inflación.
Por su parte, Jason Emerson, residente de Oakland, dice que todo ahora es más caro.
Los precios de la gasolina están obviamente altos y todos lo saben.
No es inusual que el partido del presidente pierda asientos en el Congreso en las elecciones intermedias. Sin embargo, el analista político Larry Sabato dice que esta contienda electoral podría estar especialmente difícil para el presidente Biden.
Los demócratas están en una posición difícil en este momento y probablemente perderán la Cámara y también podrían perder el Senado, lo que dejaría a Biden en una posición muy debilitada para la segunda mitad de su mandato.
El presidente Biden tiene motivos para retomar la recaudación de fondos en persona con el Comité Nacional Demócrata, que tenía más de 170 millones de dólares en donaciones hasta finales de marzo, en comparación con los 200 millones de dólares que recaudó el Comité Nacional Republicano. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El multimillonario Elon Musk será el nuevo dueño de la plataforma social Twitter tras ofrecer 44 mil millones de dólares para su compra. Recogemos la nota con la agencia francesa de prensa.
La compañía informó el lunes que el hombre más rico del mundo, fundador de Tesla y SpaceX, completó la compra por 44 mil millones de dólares. El magnate definió a la plataforma como la plaza pública digital donde se debaten los temas vitales para el futuro de la humanidad. Antes del anuncio, había tuiteado que esperaba que incluso sus peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que la libertad de expresión significa. La operación es un viraje dramático luego de que Twitter anunciara hace 10 días que preparaba una maniobra conocida como píldora envenenada para dificultar la oferta de adquisición hostil de Musk. El multimillonario dijo la semana pasada que había conseguido 46.500 millones de dólares para realizar la compra, gracias a 2 préstamos bancarios de Morgan Stanley y también gracias a su fortuna personal con una contribución de 21.000 millones de dólares.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no quiere regresar a Twitter, incluso si el magnate Elon Musk completara su compra de la red social y reactiva su cuenta. En declaraciones realizadas a la cadena de televisión Fox, el exmandatario señaló que prefiere usar su propia red social, Truth Social, como único canal y que se unirá a ella en los próximos 7 días, como tenía planeado.
El mundo en un minuto.
Kiev, las tropas rusas transfieren armas y recursos militares desde la ocupada península de Crimea en el sur del país hacia el área de Mykolaiv, una urbe al norte de esta zona y que espera ser atacada, según informara hoy su alcalde Alexander Sienkiewicz.
Washington, el secretario de Estado Anthony Blinken afirmó hoy que Estados Unidos todavía considera volver a cumplir con el acuerdo nuclear internacional sería la mejor manera de abordar el desafío nuclear planteado por Irán.
Pekín, las autoridades de China realizan pruebas masivas mientras mantienen cerrado el acceso a varios vecindarios en un intento de contener un nuevo brote del COVID-19.
Pyongyang, el líder norcoreano Kim Jong-un ha instado a ampliar la capacidad nuclear del país hasta el punto de poder realizar ataques preventivos durante un gran desfile militar del que los medios estatales informaron hoy, en el que el régimen norcoreano exhibió su arsenal de misiles.
Ginebra, el jefe de ayuda de la ONU, Martin Griffiths, alertó este martes que cerca de 2 millones de niños corren el riesgo de morir de hambre mientras el cuerno de África enfrenta una de sus peores sequías en décadas y la organización solo tiene una fracción de los fondos requeridos.
...12:48, aquí está la noticia en perspectiva. Hoy, bueno, nuestra colega Ariane González ha conversado con Anastasia Kell, jefa de Cátedra de Relaciones Internacionales y Política Exterior de la Universidad Mykolaiv, sobre la situación actual en la ciudad.
Y aquí en Radio Televisión Martí conversamos con la profesora y jefa de Cátedra de Relaciones Internacionales y Política Exterior de la Universidad del Mar Negro en la ciudad ucraniana de Mykolaiv, Anastasia Gemel. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted.
¿Cuál es la situación que ahora mismo están viviendo en Mykolaiv?
Ahora tenemos situación no muy bien porque cada día tenemos alarma del aire y hoy también tuvimos 3 veces, pero no estamos en las calles en este momento y tenemos que encontrar antibombardeos, sitios, etcétera, pero mi familia está en casa y tenemos como móvil en nuestro corredor porque pensamos que es más o menos seguro para nosotros. Y la ciudad vive sin agua del grifo, pero no hay catástrofe humanitaria. Y porque muchas ciudades vecinos ayudan a nosotros, por ejemplo, Odessa y también Днепро. Ситуація на нашому регіон де Миколаїв більш difícil si comparar con otras regiones como por ejemplo Львівська o etcétera porque estamos cerca de Херсон y cada día al lado de Херсон las tropas rusas nos bombardean, pero en región no tenemos el número claro y también tenemos muchos destruidos y pero como es tenemos deseo a ganar sí, ahora es muy difícil y todo muy complicado, pero y también regiones ocupadas, pero no total, casi es como no Zaporizhia, de Lugansk, de Donetsk, nuestras tropas ucranianas toman defensa y defensa fuerte.
Usted me estaba hablando de lo difícil que estaba precisamente en Mykolaiv y quiero volver a la situación local, que estaban teniendo problemas para poder acceder al agua, incluso a los medicamentos. El agua, que es un líquido tan vital, ¿cómo ustedes lo están obteniendo a las personas que han quedado precisamente en Mykolaiv y los medicamentos para los enfermos? ¿Cómo están haciendo para enfrentar esa situación?
Sobre agua, nuestro alcalde ordenó perforar rosas de agua en hospitales, maternidades y otras cosas. También Одесса y Днепро ayudan. Y también tenemos pozos de agua en antes de la guerra. Y la gente que tiene esto, que viven en diferentes partes de Mykolaiv, ellos ayudan a nos. También, el agua se entrega a los patios por grandes camiones cisterna y por lo tanto las personas reciben agua y por eso no hay catástrofe humanitaria.
Acabamos de escuchar las palabras de la profesora y jefa de cátedra de Relaciones Internacionales y Política Exterior de la Universidad de Mykolaiv, Anastasia Gemmel, aquí en Radio Martí.
minutos, aquí está ya Pepe Lacayo con los deportes. ¿Y qué día, mi amigo? Bienvenido.
Así es, a las 3 p.m., damas y caballeros, el Real Madrid de visita contra Pep Guardiola y el Manchester City. Yo sé que Juan Pendaz está nervioso, pero tranquilo, por lo menos en papel, ¿ok? El Paris Saint-Germain era favorito para eliminar al Real Madrid y mira lo que pasó. Por lo menos en papel, el Chelsea también era favorito y mira lo que pasó.
¿Usted ha visto cómo viene hoy vestido?
Sí, a la Madrid.
¿El señor Pendaz?
Ah, muy bien.
A la Madrid.
Así me gusta. Nadie ha dicho que va a ser fácil. El Real Madrid tiene un difícil compromiso esta tarde, comenzando a las 3 p.m., contra una de las alineaciones más explosivas del balompié internacional. Va a necesitar suerte. Vamos a ver si Benzema puede anotar otros 3 goles, porque con él es de 3 en 3.
O no anota ninguno. Bueno,
lleva 7 goles en los últimos 3 partidos jugados. Así que vamos a ver qué pasa.
No me ponga serio, Pendaz.
De cualquier manera, también mañana el Villarreal de Castellón, la cenicienta de la Champions League en Inglaterra contra el Liverpool, 6 veces campeón europeo. Ya estamos en las semifinales de la Liga Europea de Campeones. Y ahora vamos a un tema muy, pero muy delicado para Bruno Tokarts, su equipo. Así es, el Utah Jazz perdió anoche en los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Nadie es perfecto, pero fue por paliza. 102-77, Luka Doncic con 33 puntos en la jornada. Y eso significa que el Utah Jazz se ve abajo en la serie, 3-2 contra el equipo de Dallas. Pero Juan Pendaz está muy contento porque su equipo ahora va a tener una semana de vacaciones. Los Celtics de Boston le barrieron la serie completa a los Nets de Brooklyn 4-0. Y ahora están en la próxima ronda de los playoffs. Y Filadelfia, bueno, se complicó un poquitín la existencia. Pudo haber clasificado a la próxima ronda, pero perdió contra los Raptors de Toronto, 103-88. Pascal Siakam con 23 puntos en la jornada. Esta noche, damas y caballeros, el Miami Heat tratando de clasificar a la próxima ronda de la postemporada contra Atlanta. Ese partido a las 7 p.m. Miami controla la serie 3-1. También esta noche Minnesota y Memphis empatados 2-2 a las 7:30. Y luego a las 10 p.m., los Pelícanos de Nueva Orleans tratando de dar la sorpresa de estos playoffs contra los Soles de Phoenix, esa serie empatada 2-2. Anoche en el béisbol de las Grandes Ligas hubo 5 peloteros cubanos en la victoria de los Texas Rangers sobre los Astros de Houston. Oyeron bien, 5 peloteros cubanos, y el héroe de la jornada fue justamente el cubano Adolis García, con 3 carreras impulsadas, 2 imparables, incluyendo un doblete en la victoria de los Rangers sobre los Astros 6-2. El otro cubano que militó para el equipo de Texas, Ibáñez, también tuvo un hit en 2 turnos al bate, Andy Ibáñez, y los Astros de Houston. Bueno, ya los deportes, no puede ser, viejo. Bueno, me están diciendo que hasta aquí los deportes. En bueno. Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Y ahora el mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
En una entrevista para un documental producido por el cineasta Ken Burns, el escritor y ensayista estadounidense Gerald Early dijo que en 2000 años, cuando se estudie nuestra civilización, habrá 3 cosas por las cuales se recordará a Estados Unidos: la Constitución, el béisbol y el jazz. El cineasta sostiene que el jazz es la única forma artística creada por estadounidenses, una expresión indeleble, dice él, de nuestro genio y promesa. Esa es la voz de Lou Gehrig, el hombre más afortunado del mundo en el estadio de los Yankees. 1989 se estrena la película Field of Dreams, protagonizada por Kevin Costner y dirigida por Phil Robinson. Es una fantasía sobre béisbol y el legendario jugador Shoeless Joe Jackson. Junto a Kevin Costner en Field of Dreams actúan Ray Liotta, James Earl Jones, Amy Madigan y Burt Lancaster. 1978, Gary Rafferty debuta en la Hot 100 con Baker Street. El tema tuvo que conformarse con el segundo lugar detrás de Shadow Dancing de Angie Kidd. 2000, Britney Spears lleva el tema Oops, I Did It Again al puesto 9 de las 100 calientes. Y en 2016, Justin Timberlake debuta en la cima de la Hot 100 con Can't Stop the Feeling. La canción pertenece a la banda sonora de la película Troll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Momento de repasar titulares, Bruno.
Presos políticos califican de pésimas las condiciones en los centros penitenciarios de Camagüey.
Presentan ante el Tribunal Supremo de Cuba un recurso de casación a favor del prisionero de conciencia Luis Robles.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos se une a los llamados para suspender a Cuba del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Congresistas cubano-americanos piden a Washington investigar presuntas violaciones de México al Tratado Libre Comercio por el uso de personal médico cubano.
Un juez federal de los Estados Unidos deja sin efecto temporalmente la orden de la Casa Blanca de poner fin al título 42.
Los ministros de defensa de Estados Unidos y Europa coordinan aumento de la ayuda militar a Kiev ante la agresión rusa.
Asegura la ONU estar dispuesta a hacer todo lo posible para poner fin a la guerra en Ucrania.
Martín Noticias.
Señoras y señores, muchísimas gracias por la sintonía en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Contamos con la asistencia técnica de Juan Pendas, la producción de Elena Rodríguez y las voces informativas
Bruno Toppers
y José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.